En la W hablan los congresistas.
Nos vamos para el Congreso de la República con la senadora Saray, representante a la Cámara. Saray Roballo Bechara. ¿Pero sabe que Lucas será senadora?
Muy pues, sí, ya empezó, ya está en la Cámara de Representantes y le han tocado dos chicharrones poderosos, presupuesto y reforma tributaria.
Pues está al frente, es la ponente de la reforma tributaria.
Así es.
Una mujer muy joven, ¿no?
Sí, muy joven, de una familia política muy reconocida en el departamento de Córdoba.
Río Sinú.
Río Sinú, así es.
Tierras bellísimas. Representante Roballo Bechara, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, Julio. Hola, Lucas. Y pues un saludo muy especial a toda la mesa de la W.
Representante, el ministro dice que están confirmadas las mayorías para aprobar la reforma tributaria. ¿Usted también lo tiene así de claro?
Bueno, yo creo que con los comunicados que salieron ayer de los partidos de gobierno, es apenas lógico que se esté contando con la aprobación de la reforma tributaria. Sin embargo, el partido de la U, nosotros tenemos varias acotaciones para la reforma tributaria en que no se apruebe como se ha presentado. Tenemos muchísimas proposiciones al respecto y precisamente eso es lo que estamos haciendo en los debates de ponentes y coordinadores. Llegar a unas conclusiones y poder llegar a un consenso, porque yo creo que nosotros debemos proteger realmente es la ciudadanía colombiana. Tenemos que ganarnos la confianza como Estado y el gobierno deberle mostrar a los contribuyentes que es una buena idea quedarse en el país y no irse, no sacar la inversión como lo que está pasando en el último mes.
Hábleme de eso. ¿Usted tiene cifras reales sobre lo que está pasando en el último mes? Porque a veces hay mitos y leyendas sobre devolución de pasaportes y que la gente está sacando la plata. ¿Usted tiene cifras de plata que se está yendo por cuenta del temor a esta reforma tributaria?
Estamos consiguiendo en este momento todos los datos, pero yo sí te puedo hablar de unos datos que a mí sí me preocupa muchísimo. Por ejemplo, la clase media en Colombia es el 28%. Esto es más o menos 14 millones de colombianos en clase media según el DANE. ¿Y por qué hablo de la clase media? Porque se supone que esta reforma tributaria debe proteger la clase media y lo que queremos nosotros es tener la equidad horizontal y la equidad vertical. ¿Qué es esto? Que como el que contribuye más, que el que tiene más dinero, pues pague más subsidios, que pague más impuestos para poder entonces así subsidiar. Eso no es lo que está pasando. Hay muchos artículos de la reforma tributaria en donde se pone en riesgo a aquellos que ya salieron de la pobreza. Por eso, desde el partido de la U y como ponente, yo he sido muy exigente en que al que ha salido de la pobreza no se puede poner en riesgo, sino más bien darle unos beneficios. Y te pongo un ejemplo. En el tema de las viviendas, hay dos beneficios aquí que se quitarían pues con la reforma tributaria. Las viviendas de interés social tienen dos beneficios. El primero, el ciudadano que compra tiene el subsidio para comprarlo. Y segundo, el constructor tiene unos beneficios tributarios. Si nosotros le quitamos con esta reforma tributaria el incentivo a que las personas construyan los proyectos, esto va directamente relacionado con que la persona ya no puede comprar su casa y la movilidad social, o sea, salir de la pobreza, va de la mano con la compra de la casa. La gente cuando tiene vivienda está en una situación de estabilidad económica y es lo que todo el mundo siempre quiere en Colombia. El ministro siempre habla de poder llegar a un índice Gini del 0.3%. De acuerdo, sería maravilloso poder tener en Colombia ese índice a ese nivel. Lo que pasa es que en las sociedades más avanzadas, Julio, dicen que hay una población con altos ingresos y otra con la clase media. Y ahí vamos otra vez con el tema que te empecé. Pero es que allá, en los países avanzados, hay clase media y luego clase media alta y clase alta. Aquí no. Aquí apenas tenemos el 28% clase media, el 1% de la riqueza. Entonces, estamos basándonos en una reforma tributaria con unas con unas ganas de tener unos países avanzados, pero que en este momento no existen aquí. El impuesto al carbono, Julio. ¿Nosotros cómo vamos a poner un impuesto al carbono para que entonces sigan subiendo los servicios públicos, sobre todo en la costa? Estoy de acuerdo. Ahora mismo estamos en Barranquilla, precisamente pues con toda la gente de las ponentes, para hablar muchos temas sobre las reformas tributarias. Y es que el Caribe está siendo ahorcado con el bolsillo para los servicios públicos. Si le ponemos el impuesto al carbono, esto va a seguir aumentando y vamos a hacer entonces que también la gente se reviente en sus casas, no pueda seguir pagando, y también salga de las casas. Todo va relacionado. El IVA a los productos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Esto es un IVA. ¿Qué significa? Esto ya es entonces la equidad horizontal que ellos tanto quieren, porque el pobre va a pagar lo mismo por una Coca-Cola que el rico, pero es que a eso el pobre sí le va a afectar el bolsillo, el aumento de esa Coca-Cola. Pero está entonces el gobierno, yo lo entiendo, que quiera mejorar unos altos alimenticios, pero entonces implementar acueductos.
Representante, pero mire, vamos con unas preguntas que le van a sonar a usted demasiado básicas, pero para que la gente tenga una ilustración. Usted ha hablado de la clase media. Aquí el tema está en que el que tenga ingresos por debajo de 10 millones de pesos no tiene por qué preocuparse por esta reforma tributaria. Usted dice, ojo, porque el coletazo de algunos impuestos le va a terminar afectando a los pobres y a los de menos de 10 millones de pesos. La pregunta concreta es esta. Para usted, ¿una persona que gana 10 millones de pesos es clase media?
Eso no es clase media. Realmente, eso no es clase media, y aquí es donde tenemos una proposición muy interesante para este artículo. Una persona que gana que gana 10 millones de pesos, Julio, digamos que puede estar entre lo que es clase media alta. La persona, no el hogar. Entonces aquí es donde hemos estado hablando con el director de la DIAN y con el ministro Campo. Y yo creo que esta proposición va a ser avalada, porque la persona que gana 10 millones de pesos, el hogar, perdón, que gana 10 millones de pesos. Hay un contribuyente, pero puede haber cuatro dependientes. A estos cuatro dependientes, hoy hay un 10% de exención, pero por todos los dependientes. Nosotros que estamos proponiendo, Julio, que por cada dependiente se haga un 10% de exención. O sea, sería 40% de exención si hay cuatro personas, pero que se ponga en la tabla que ellos muestran debajo de lo que es el 40%, porque si no, entonces no se le descontaría. Esto lo estamos evaluando porque definitivamente la persona que gana 10 millones de pesos sola, pues sí puede tener un estilo de vida tranquilo, pero el hogar con cuatro personas alimentándose, pagando también educación, alimento, no es lo mismo. Ahí sí se... O sea, ya es donde digo, no estaríamos protegiendo la clase media, y pues mucho menos también las personas más vulnerables de Colombia.
Vamos con más preguntas que a usted le van a sonar muy simples. Una persona que compró un apartamento hace 30 años, lo compró por 30 millones de pesos. Hoy sigue viviendo en ese apartamento, es su única residencia. Pero por distintas razones, hoy ese apartamento de 30 millones vale 3 mil millones. ¿Esa persona tiene que pagar impuestos entonces sobre 2.970 millones de pesos, que sería la ganancia ocasional si lo vendiera?
Bueno, entonces allá tenemos también una proposición, y es que esa ganancia ocasional desincentivaría la compra de la vivienda, que es lo que se llama la casa habitacional, y ahí tenemos una tabla. Si tú ves la tabla, lo que me estás diciendo, claro, con la reforma tributaria se aumentaría demasiado. Nosotros con el Estatuto Tributario del 241, en el artículo 241, hemos revisado muy bien y hemos hecho un acondicionamiento a esa tabla. Hay tres hileras. En la última, que es la tarifa plena, que es la que ellos estaban proponiendo para que subiera demasiado, la hemos cambiado. Estamos viendo también a ver si con el director de Daniel pues lo podemos avalar esta proposición. Desde lo que son las ganancias ocasionales para la persona natural, sería del 0% y lo vamos aumentando gradualmente. ¿Esto para qué? Si la persona entonces tiene la ganancia ocasional de 41 millones de pesos, no paga nada. 43 millones de pesos, que son las UVT, pues está más o menos así en ese valor. Sería el segundo, 43 millones de pesos, ahí sí pagaría un 10% de la ganancia. ¿Listo? Y 12, 13, 14, siendo el 16% el más alto. Lo estamos revisando. Hay otras proposiciones que hablan de un 15% solamente, pero yo sí creo que la gradualidad, para que precisamente sea progresivo, pues debe ser esta tabla la que se ha aprobado para el tema de ganancia ocasional y así no afectar el incentivo de tener una casa habitacional.
Representante, no, hay aquí cantidades de preguntas. Yo le voy a hacer una más y ya me hago a un lado para que mis compañeros puedan preguntar. Yo estoy recibiendo preguntas. ¿Es exagerado decir que si la reforma pasa como está en este momento, hay personas en Colombia y empresas en Colombia que quedarían gravadas con más de el 75% de impuestos? Y hay quienes dicen que inclusive pasarían del 100% en impuestos. ¿O eso es carreta?
Julio, hay una realidad, y es que la reforma como está pone un poco aquí en Colombia, no, o sea, no es agradable para la empresa colombiana quedarse aquí. Preferiría irse y operar en Colombia. Esto lo estamos analizando. Precisamente ayer estuvimos en una reunión de ponentes con el ministro y estamos analizando a ver cómo podemos llegar a mejorar este articulado, a modificarlo, porque la realidad es que no hay confianza de las empresas, no hay confianza de la inversión. Si te ponen a grabar mucho más aquí en Colombia cuando tú estás generando empleo, cuando estás contribuyendo también pues a un recaudo, pero si tienes una empresa extranjera que opera acá, te va mejor. Yo creo que ahí hay una incoherencia en lo que debería ser el proteger la inversión y proteger pues la economía nacional.
Sí, representante, el partido de la U pidió que el impuesto a los cigarrillos electrónicos, a los vapeadores, sean mucho más altos para reducir el consumo y también los riesgos a la salud. ¿Esto sí fue aprobado por el gobierno?
Ya lo radicamos ayer precisamente, pero yo creo que es una proposición, más bien una adición a esta reforma tributaria que ha sido muy bien acogida, no solamente por el gobierno, sino por los diferentes partidos, por la misma gente. Hay muchos fumadores jóvenes que eso les está causando daños en su vida, en su salud. Entonces, más allá de lo que sea el impuesto o no, aquí estamos buscando por la salud de las personas y que los jóvenes sean protegidos al momento pues, de que se puedan acercar a una tienda a comprar un vapeador.
Representante, las reformas tributarias entran de una forma al Congreso de la República y salen de otra. El objetivo inicial es recaudar alrededor de 25 billones de pesos. ¿A usted le parece que esa cifra es realista o al gobierno le va a tocar aterrizar un poquito las cifras de recaudo?
Lucas, el presidente ha dicho que son 25 billones y que se necesita recaudar esto. Yo le pregunté esta semana que estuve con él reunida que para qué era, ¿no? Me dice que hay que pagar un déficit, hay que hacer una inversión educativa, una inversión agroindustrial, agua potable, una de las banderas también con la que se va a llegar al país. Sin embargo, no sabemos si es realmente lo que necesitamos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho unas propuestas, los ponentes y los coordinadores, para un poco moderar esta cifra de 25 billones, que bueno, que se alcanza después a 50 billones en el último año del actual gobierno, pero no tenemos la hoja de ruta, no tenemos un plan de desarrollo. Apenas se va a aprobar también el monto el martes, esto en las cuartas, en las económicas. Entonces, yo sí creo que estamos todavía en el momento de negociar un poco este monto porque es demasiado dinero. Y como lo hemos visto y como se los he explicado hoy aquí, yo lo que siento es que la gente que está siendo un poco más afectada es la clase media y la clase media baja, el pobre. Entonces, aquí no estábamos hablando de ninguna equidad vertical y ninguna equidad horizontal como lo habla el gobierno y que es progresiva. Sin embargo, estamos llegando pues a esos acuerdos a ver a dónde podemos bajar esta reforma.
Representante, ayer el ministro de Hacienda dijo que acordaron un ajuste en el tema de los dividendos para que la carga total de doble tributación no sea tan alta. ¿Cuáles son los detalles de esos cambios que se vienen sobre ese tema?
El tema de los dividendos, allá donde vamos, es con la persona natural. Le hablaba ahorita de la tabla del 241 del Estatuto Tributario. Nosotros hemos hecho una modificación. Parece que se va a avalar esa proposición que ha salido pues, del equipo y con el apoyo del partido. Entonces, la persona pues, de los dividendos, que gana el 41 millones, va a cero, 43 millones, va al 10% y así sucesivamente hasta llegar al 16%. ¿Esto qué hace? Esto protege, ¿sí?, a doble tributación y además también incentiva que la persona pueda comprarse, pueda reinvertir su dinero en su casa habitacional. Esto es lo que se quiere, realmente es como la protección a la vivienda, porque si no, entonces ese dinero ¿para dónde va? Y ahí entonces sería también un problema ese dinero en efectivo andando por ahí.
Sí, representante, la representante Catherine Miranda ha insistido en que se incluya en esta reforma tributaria el impuesto de renta a las iglesias. ¿Cómo va esa negociación con el ministro y en el Congreso?
Bueno, ella, esa es su bandera. No sé, la verdad no lo hemos empezado a debatir en cómo va, pero yo creo que es un tema muy delicado que ya lo hablaremos en las próximas semanas en los debates.
Representante, Germán Vargas Lleras ha sido muy crítico de un impuesto en particular y es el impuesto al patrimonio. ¿El gobierno va a considerar ese impuesto o al menos la tarifa que va en el proyecto original o ese impuesto definitivamente va con las tarifas previstas?
Ese impuesto va, pero estamos buscando la manera pues con el ministerio de cómo bajarlas un poco las tarifas, porque en las reuniones de ponentes la verdad que ha sido un tema que se ha desarrollado como agresivo para las personas que tienen el patrimonio, que también son las personas que generan empleo. Entonces sí estamos buscando la manera de mejorar este artículo y avanzar pues en la inversión. Porque esto volvemos al tema, desincentiva inversión, desincentiva a que la ciudadanía pueda seguir aquí en Colombia con esa confianza de país, con una economía sólida.
Hablando de impuestos que desincentivan, uno de los argumentos por parte de las empresas que se dedican a la venta de bebidas azucaradas e incluso también aquellos que venden alimentos ultraprocesados es que el impuesto saludable va directamente a afectar a un sector pues que es de alto alcance popular, como es el de los tenderos. Incluso sacan indicadores que señalan que en México, cuando se impuso este gravamen sobre las bebidas, hubo miles de tiendas que cerraron sus puertas y que tuvieron que terminar su negocio por cuenta de que este es un ingreso constante y permanente. ¿Eso lo han tenido en cuenta a la hora de evaluar ese impuesto a las bebidas azucaradas o a ultraprocesados?
Julio, el gobierno lo que quiere es hacer exacto un impuesto a la salud. Sin embargo, en México, desde el 2013, donde cuando se aprueba esta reforma, no ha bajado la obesidad. Sigue siendo la obesidad un tema muy álgido en México. Entonces, esto nos muestra que no hay realmente como un mejoramiento en la salud. ¿Qué es lo que sí está haciendo este impuesto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a afectar directamente al consumidor. Y es que del recaudo que se vaya a sacar de este impuesto es más o menos 1.5 billones de pesos, que el 7% va a estar contribuido apenas por la clase alta. Entonces vemos que la clase alta, que no es la que consume este tipo de alimentos, no va a contribuir mucho. ¿A quién es el que realmente va a estar afectado y el que va a contribuir a ese recaudo? Pues el pobre, la clase baja, porque es la alimentación que ellos tienen. Entonces aquí es donde yo digo, y se lo dije al ministro, esta equidad horizontal, que es que todos paguemos por lo mismo igual.
Estoy con Carol y con Marcela.
Y la justicia, La justicia es muy diferente a la equidad. Es equitativo que para todos sea el mismo impuesto, pero no es justo, porque es que al que más le afecta es al pobre.
Representante, ha sido un placer hablar con usted. Seguiremos muy atentamente las observaciones que usted ha anotado en este muy interesante debate que, como ponente, usted dirige para el futuro de esa reforma tributaria. Le deseo una feliz mañana y nuevamente...
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Julio. Yo hago una última observación. Aquí lo que queremos desde el Congreso de la República es que le apostemos a Colombia, que vuelva la legitimidad de las instituciones, y pues desde el Congreso vamos a estar velando para defender la inversión y el empleo de nuestro país. Que no se vaya la inversión y mucho menos pues que las personas queden sin trabajo. Muchas gracias, Julio, y a toda la mesa de la W.
Saray Roballo Bechara, representante a la Cámara, Partido de la U.